Según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1 al 8. El tema del mensaje en esta mañana: asombro ante la tumba vacía. Asombro ante la tumba vacía. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 al 8. Y nos mantenemos allí con nuestras Biblias abiertas, porque durante todo, y si tienen algún papel o algo donde anotar, durante todo este sermón vamos a estar regresando a este pasaje bíblico y también estaremos dando algunos pasajes alternos que fortalecerán lo que son los enunciados que encontramos en estos 8 versos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 al 8, la palabra del Señor nos dice de la siguiente forma: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La resurrección de Cristo no es tan solo un componente del Evangelio, mis hermanos. Es el acontecimiento principal del Evangelio. Se trata de ese glorioso elemento central de lo que es la redención divina, la piedra angular de la promesa del Evangelio y la garantía de vida eterna para todos aquellos que creen en Él. La resurrección, mis hermanos, no es el epílogo, la parte final, no es la postdata de la vida de Cristo, sino que es el punto culminante de su obra expiatoria aquí en la tierra. Eso es lo bello, eso es lo precioso. La resurrección de Jesús es, lo que en primer lugar fue la muerte de Jesús en el Calvario y luego su resurrección es absolutamente central para el Evangelio. Sin la resurrección de Jesús, la cruz no tendría sentido, no habría esperanza de salvación del pecado. Pablo le dijo precisamente eso a la iglesia en Corinto. Eso quedó registrado en Corintios, capítulo 15, verso 14 y verso 17. Allí nos dice la palabra de Dios: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Mire qué tan importante es la resurrección de Cristo. Damos gloria y honra a que real y efectivamente, como nos dice 1 Corintios 15, 20, Jesús resucitó. Y debido a eso, nosotros como creyentes tenemos esa esperanza. Esa esperanza tanto para esta vida como para la vida venidera, como nos dice el verso 19 también de 1 Corintios 15. Nosotros como iglesia nos reunimos el domingo y no el viernes, ni tampoco el sábado, Porque la resurrección se presenta como la validación de lo que ocurrió el Viernes Santo. La validación de lo que ocurrió ese día. A través de la resurrección de Cristo, Dios hizo valer esa obra de Jesús en la cruz del Calvario, afirmando de manera definitiva que la justicia divina había sido totalmente satisfecha y propiciada por Dios a través de la muerte expiatoria de Cristo. Hermanos, el evangelio que nosotros predicamos y que somos llamados a vivir no se limita sencillamente a prometer a nosotros los creyentes de que nuestros pecados han sido perdonados. También confirma que al haber sido justificados en Cristo, nosotros también un día vamos a recibir un cuerpo glorificado en resurrección, en el cual también vamos a morar para siempre en la presencia del Señor. Esa promesa de que nosotros vamos a recibir cuerpos glorificados se encuentra en esa realidad histórica de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso demuestra esa resurrección, que Él tuvo ese poder sobre la muerte y que también tiene poder para levantarnos a nosotros de la tumba de igual forma. Mis hermanos, nosotros tenemos esa esperanza por ese hecho histórico que ocurrió ya hace 2000 años. Cristo se levantó de la tumba, triunfante. Esa es nuestra esperanza. Ese debe de ser el sello distintivo de toda predicación. Lo fue en el Nuevo Testamento. Esa fue la predicación, la proclama principal de los apóstoles y los que le sucedieron después. Y debe de ser la predicación y la proclama de nosotros en el siglo XXI. Todavía debe de seguirlo siendo. Nosotros podemos ver acá en estos 4 evangelios que ellos, los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se combinan para informar de las características que rodearon la resurrección de Jesús. Y aunque cada uno de ellos revela elementos únicos que se aplican a la narración completa de la resurrección de Cristo, nosotros podemos afirmar que hay una correcta armonía. Hay una correcta armonía porque comparten ambos, los 4 evangelios, un autor divino en común, que es Dios, ¿verdad? Pero tienen detalles específicos que vemos que añaden más valor a lo que es este acontecimiento, como fue la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno de ellos presentan que Jesús murió, en eso están todos, siguen la misma línea, en que Jesús murió el viernes, que fue enterrado esa misma tarde del viernes, que Él permaneció en la tumba todo el día sábado, pero temprano en la mañana nosotros podemos ver cuando, en este caso específico, cuando las mujeres llegaron para ungir el cuerpo con especies para atenuar, ¿verdad? Atenuar ese cuerpo que ellas pensaban que ya estaban en proceso de descomposición, se encontraron cuando llegaron a aquel lugar con que la tumba estaba vacía. Y esa confusión de ellas se llenó de asombro cuando nosotros podemos ver en esta narración que un ángel se les apareció y les explicó que ese cuerpo que ellos estaban buscando había resucitado, que Jesús estaba vivo. De los 4 evangelios, el evangelio de Marcos es el más conciso, en conformidad con el estilo que Marcos utiliza, un estilo rápido. Es un estilo, vamos a decir, breve en detalle, pero podemos ver lo suficiente para que podamos aprender y sacar una enseñanza para nosotros de estos primeros 8 versos de este capítulo 16. Por esa razón nos vamos a abocar a ver cómo el evangelista Marco expone, ¿verdad? Expone las características que se manifestaron en el momento en que estas mujeres llegaron a aquel lugar buscando un cuerpo para ungir. Amén. Eso es bueno que usted lo entienda, mis hermanos. Ellos no fueron a ver, ay, resucitó Jesús, no. Ellos fueron a buscar un cuerpo para ungir para ayudar a atenuar el olor de ese supuesto cuerpo que ya estaba entrando en descomposición. Amén. Entonces aquí nosotros vemos tres aspectos de evidencia que nos muestran a nosotros el hecho, específicamente el evangelista Marco, el hecho de que Cristo resucitó. Tres evidencias podemos ver en estos versos. En primer lugar, tenemos el testimonio de la tumba vacía. Eso está en los primeros cinco versos hasta la primera línea, vamos a decir así, del verso 5. Nosotros podemos ver aquí que una vez transcurrido el día de reposo, leemos que María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé entraron en acción para completar lo que ellos habían preparado el viernes por la noche, las especies. Lucas es que nos dice que ellas habían preparado esto el viernes por la noche. En Lucas 23:56 podemos ver eso. Nosotros vemos que ellas también compraron especies aromáticas adicionales para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Los demás evangelistas explican que también estaba Juana, estaban también otras mujeres allí, como podemos ver en Lucas 24, y también podemos ver en el capítulo 15 de este evangelio. Incluso María, la madre de Jesús, nos narra que estuvo dentro de esas mujeres en Juan 19. Esas mujeres habían seguido a Jesús en Galilea y habían estado también presentes en la cruz. Al menos dos de ellas habían observado ese momento el viernes en la tarde, cuando José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto al cuerpo de Jesús con especies para sus sepulturas. De eso nos narra el Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Sin embargo, ellas también quisieron preparar sus propias especies para unir a su Señor. Y eso es comprensible, mis hermanos, que ellas desearan una última oportunidad para demostrar su amor hacia el Maestro. Ustedes saben que la cultura judía no estaba el embalsamar a los cuerpos. Entonces la unción era una práctica que surgía de la necesidad de mitigar el fuerte olor de un cuerpo en descomposición. No era como hacían en su tiempo los egipcios y otros pueblos, de hacer un rito más elaborado. Sencillamente era ungido para con ciertas especies olorosas para impedir que el olor negativo de un cuerpo en descomposición saliera a relucir. Los israelitas no tenían nombres para los días de la semana como nosotros tenemos. Generalmente se nombraban en números: el primer día, el segundo día, tercer día, hasta el séptimo día, que era el día de reposo. Y nosotros leemos en este verso que muy de mañana, el primer día de la semana, nosotros sabemos que era el domingo, las mujeres llegaron al sepulcro. Y leemos que también llegaron una vez que el sol ya había salido. Y estas mujeres se decían unas a otras, a medida que se acercaban al huerto: ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas sabían que José de Arimatea había asegurado la tumba con una piedra grande y pesada, como nosotros lo podemos ver en el capítulo 15, el verso 46 de este mismo evangelio según San Marcos, y se preguntaban cómo podría removerla, debido precisamente a que el viernes fue la última vez que alguna de ellas había visto la tumba. Ellas no eran conscientes de que los dirigentes religiosos judíos habían solicitado un destacamento de soldados romanos para proteger la tumba. Ellas no lo sabían. Tampoco eran conscientes de ese terremoto que se había producido en ese lugar geográfico temprano esa mañana, ni tampoco se habían percatado de la llegada de ese ángel que hizo rodar la piedra y que había dejado pasmado a los soldados, como nosotros podemos ver en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28 específicamente, que en última instancia estos soldados romanos salieron huyendo, ¿verdad? Salieron huyendo. Entonces, cuando las mujeres llegaron a la tumba, ya los soldados habían desaparecido y la entrada a la tumba estaba abierta. Y esa fue su sorpresa, que cuando ellas levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, como vemos aquí en este capítulo 16, había sido removida. Entonces es importante tener en cuenta que la razón por la que el ángel quitó la piedra no fue para dejar salir a Jesús, ¿verdad? Aprenda a eso. En ese cuerpo resucitado, Jesús podía atravesar paredes sin necesidad de una puerta. Nosotros vemos que en varias ocasiones en los relatos de los evangelistas, Jesús, en medio de toda una reunión a puerta cerrada, Él se le aparecía en medio y así mismo se desaparecía. Es decir, ese cuerpo glorificado tenía o tiene esa capacidad de traspasar cualquier elemento físico. Entonces, la razón por la que esta piedra había sido removida fue precisamente para que estas mujeres pudieran entrar, ya que ellas solas no hubiesen podido mover esa pesada piedra. Entonces, lo que vemos allí, que entrando en el sepulcro y al verlo vacío, su primer pensamiento fue que seguramente alguien había robado el cuerpo de Jesús. Ese fue el pensamiento de ellas. Ellas no estaban esperando la resurrección de Jesús. Y eso se indica por el hecho de que ellas habían llegado a la tumba ¿con qué? ¿Con qué habían llegado a la tumba? Con especies aromáticas. Ah, habían llegado allí con esas cosas que no eran necesarias si hubieran creído que Jesús estaba vivo. Y pronto ellas iban a descubrir esta maravillosa verdad. Entonces, la evidencia de la resurrección de Jesús empieza con el hecho simple, pero concluyente, de que la tumba de Jesús estaba vacía. Es importante notar que los enemigos de Jesús no rebatieron la tumba vacía. No, por el contrario, ellos trataron de sobornar o trataron de explicar esa tumba vacía, mejor dicho, sobornando a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Sobornaron a los soldados. En realidad, que la tumba estuviera vacía no tuvo nada que ver con los desorganizados y atemorizados discípulos. No tuvo nada que ver con ellos. Y sí tuvo todo que ver precisamente con que Jesús resucitara triunfante de los muertos, tal como Él lo había prometido que iba a hacer, mis hermanos. Estos discípulos estaban huyendo. Todos habían huido. Todos habían... Pedro, el más, vamos a decir, el que más hablaba del grupo, había mentido por salvar el pellejo la noche antes de morir Cristo, de ser entregado. Todos habían huido. Incluso aquí sabemos que hasta el mismo Marcos, que fue uno de los que estaba viendo la crucifixión, en un momento dado salió huyendo, porque lo narra el mismo evangelista. Es decir, estos discípulos desorganizados, temerosos, no pudieron jamás haber robado este cuerpo, y menos con una guardia puesta a la entrada. Esa es la primera evidencia que nosotros tenemos. Pero la segunda evidencia que nosotros tenemos es el testimonio de los ángeles. Y eso lo podemos ver desde el verso 5, la segunda sección del verso 5 hasta el verso 6. Ahí lo podemos ver. En un instante, las mujeres pasaron de la perplejidad al terror, cuando la penumbra de la mañana fue abruptamente disipada por el brillo deslumbrante que nos dice allí de un joven. Eso es lo que nos dice ahí el verso 5. El verso 5. A un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Esa resplandeciente apariencia del ángel lo identificó sin lugar a dudas como un mensajero del cielo. Amén. Es bueno que usted también sepa que Lucas y Juan dicen que eran dos. Que eran dos ángeles. Pero quizás estos dos ángeles estaban allí para cumplir ese requisito bíblico de que era necesario tener más de un testigo para tener validez al testimonio de esa persona. En Deuteronomio 19:15 decía que no podíamos recibir el testimonio de una sola persona, sino a lo menos de dos personas. Probablemente era por eso. Y debido a que solamente uno es el que habla, posiblemente por esa razón es que Mateo y Marcos solamente mencionan a un ángel. Amén. Porque es uno solo el que habla. Entonces quizás esa es la diferencia. Usted se va a encontrar con alguien que va a tratar de rebatir a eso y le va a decir, no, pero mire que Lucas y Juan dicen que eran dos y Mateo y Marcos dicen que era uno solo. Yo, no, lo más probable es que Mateo y Marcos solamente hablaron de uno solo porque uno solo fue el que habló. Por esa razón. Pero como es lógico, y eso es lo importante que nos atañe en esta mañana, cuando las mujeres vieron a estos ángeles, ¿qué ocurrió en ellas? Dice la palabra que se asustaron. Se asustaron. Pero a diferencia de los soldados romanos que nos dice Mateo que se derrumbaron como muertos, las mujeres recibieron esperanza y consuelo de parte de los mensajeros celestiales. Fueron precisamente esos ángeles que habían anunciado la llegada del Salvador al mundo, como lo leemos en Lucas, que lo había anunciado a María, que lo había anunciado a los pastores, y también esos mismos ángeles los que estaban anunciando la maravillosa realidad de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y conscientes precisamente de que las mujeres estaban aterradas por este acontecimiento insólito, el ángel les dice, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Esa identificación que el ángel hizo de Jesús no dejó dudas de que ellas habían ido a la tumba correcta, ¿verdad? ¿Ah? Ellas habían ido a la tumba correcta, no fue que se equivocaron de tumba, no fue que fueron a una tumba vacía, no, ellas fueron a la tumba correcta. Y ese mensajero celestial siguió explicando, Él ha resucitado, Él no está aquí. En Lucas capítulo 24, verso 5, el ángel también preguntó a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos? ¿Alguien se sabe esa parte? Al que vive. Esa leve pregunta en forma de reproche les recordó a esas mujeres que ellas debieron haber anticipado la resurrección de Jesús, ya que Él, el mismo Jesús, lo había prometido durante todo su ministerio terrenal. No obstante a eso, no fue hasta después que el ángel explicara lo que había acontecido, que dice Lucas 24:8, que ellas se acordaron de la palabra de Jesús. ¿Qué tan rápido somos dados nosotros también a olvidar las cosas? Y luego cuando entonces el Señor nos la acuerda, de alguna forma, que dice, pero es verdad que lo había dicho. Eso también ocurrió con estas mujeres. Después que el ángel les dijo, fue que ellas se acordaron que Jesús realmente lo había dicho durante su ministerio terrenal. Entonces, cuando ellas se recuperaron de esa sorpresa inicial, entonces las mujeres fueron dirigidas por el ángel a examinar el lugar donde lo habían puesto. Vengan a ver. El lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Cuando Pedro también llegó más tarde a la tumba esa misma mañana, eso nos lo narra Juan 20, versos 6 al 7, dice que él vio también las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto en un lugar aparte. Dice, hermanos, bueno también entender que así como las mujeres también habrían visto las mismas mortajas sin tocar nada, así también debemos de saber que Jesús no necesitaba que le retiraran tampoco las mortajas para salir, ¿verdad? Solamente esto era un testimonio visible para las mujeres y para Pedro de que el cuerpo ya no estaba allí, que el cuerpo se había levantado. Amén. Entonces, como emisario de Dios, el anuncio del ángel representó un testimonio del mismo Padre. Esa fue la explicación autorizada del cielo. ¿Por qué razón la tumba estaba vacía? Y esa fue también la primera declaración del Evangelio. posterior a la resurrección de Cristo. La primera declaración: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pero luego que estos ángeles sirvieron de testimonio, también nosotros tenemos algo que aprender de esto. Y es el testimonio de los testigos presenciales, valga la redundancia. Eso es lo tercero que podemos aprender en los versos 7 y 8. Esa es una tercera línea de evidencia para la resurrección, que viene precisamente del testimonio de los testigos, valga la redundancia. Cuando yo estaba escribiendo en Word, Word me corregía eso, me dice, no debe decir testigos presenciales, pero me gusta ponerlo, de los testigos presenciales a quienes se les apareció el Cristo resucitado. Amén. ¿Quiénes son? Porque es a esta línea de evidencia a quien apela en primera instancia las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esa primera evidencia? Bueno, en primer lugar, tenemos a lo que son estas mujeres, ¿verdad? Las que vieron esto. En segundo lugar, tenemos a quienes los ángeles le envían a dar el testimonio, que son los apóstoles, ¿verdad? Y en segundo lugar, muchas otras personas que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Y es algo que nosotros tenemos que aferrarnos a ellos, mis hermanos. Si estas personas hubiesen creído un cuento, si estas personas hubiesen tenido solamente una historia, pero no visible, de haber visto a Cristo resucitado, estas personas, yo les garantizo a ustedes, que no hubiesen tenido la disposición de morir de manera cruenta, como mártires, como lo hicieron después. Como estuvieron dispuestos a morir también. Y hablando en nombre de Dios, precisamente por esa razón que los ángeles, específicamente uno de ellos, le dice a las mujeres: vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como él les dijo. Y a Pedro, mis hermanos, se le señala en este caso en específico, le dice a los discípulos y a Pedro, no solo porque él era el líder de los discípulos, sino para tranquilizarle a él, a Pedro, a la luz de esas recientes declaraciones negativas que había tenido para con su maestro. ¿Se acuerdan? Que Pedro era aquel que había jurado y maldecido que él no conocía al Señor. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esta historia que quedó registrada aquí en Marcos capítulo 14? Entonces, con esas palabras del ángel, la perplejidad y el pánico de las mujeres se transformaron entonces en una proclamación. La verdad que se les había revelado, ahora debían ellas declararla a los discípulos. Y eso fue precisamente lo que ellas hicieron. Eso es lo que nosotros podemos ver. Dice que ellas, saliendo de allí, huyeron. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. Salieron, huyeron del sepulcro. Ahí en el verso 8. ¿Por qué razón salieron huyendo del sepulcro? Verso 8, ¿qué nos dice? ¿Ah? Porque un gran temblor, y espanto se había apoderado de ella. Es un estremecimiento físico causado por un gran temor, un éxtasis, que es la misma palabra que se traduce aquí como espanto, es la misma palabra griega de la cual se traduce la palabra en español, éxtasis. Estaban atónitas por la noticia que acababan de recibir. Inmediatamente fueron a buscar a los discípulos. Y aquí nos dice que sin decirle nada a nadie, es decir, durante el camino, no, es a los discípulos que vamos, es a los apóstoles. La realidad, mis hermanos, es que ellas tenían miedo. Y no provenía de amenaza de sufrir daño, sino de una sensación de desconcierto, una sensación de asombro. Y Mateo nos dice que ese temor que ellas tenían estaba mezclado con gozo por darse cuenta de que Jesús estaba vivo. Mateo 28:8 habla acerca de eso. Después que las mujeres hubieron salido de aquel lugar, Nosotros podemos ver en Juan 20 que Pedro y Juan llegaron a la tumba vacía. María Magdalena también regresó a la tumba después que Pedro y Juan se marcharon, Juan 20, 10. Y en esa ocasión ella vio a los ángeles, el verso 12, Juan 20, 12, y se encontró con el mismo Señor resucitado, creyendo inicialmente que se trataba solo del jardinero, el jardinero, el que cuidaba aquel lugar. Eso está ahí narrado en Juan capítulo 20, verso 14 al 18. Y también Jesús se le apareció al resto de las mujeres mientras iba por el camino para encontrarse con los discípulos. Mateo narra este alegre encuentro en Mateo 28, 8 al 10, donde dice: y ellas, haciendo referencia a las mujeres, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Y de repente Jesús le salió al encuentro diciendo: ¡saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando las mujeres, incluso María Magdalena, hallaron a los discípulos y les informaron acerca de lo que había sucedido, al principio los 11 estaban allí reunidos, vamos a decir los 10, ¿verdad? Porque habían dos que no estaban. Uno se fue huyendo y se ahorcó. Y el otro, pues no estaba allí. Ellos se negaron a creer esa noticia. Esa falta de fe los hizo lentos para responder al mandato de ir a Galilea, donde Jesús les había dicho que los había de encontrar. Hermanos, nosotros podemos decir que cuando Jesús prometió reunirse con sus discípulos en Galilea, no estaba diciendo que su primera aparición después de la resurrección sería allí, sino que su aparición suprema a cientos de sus seguidores al mismo tiempo se llevaría a cabo en Galilea. Por esa razón nosotros vemos estos relatos que son manifestaciones de Jesús a diferentes personas. Por ejemplo, en Judea se le apareció a María Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro, a los dos discípulos que iban camino a Emaús. No sé si usted ha leído esa sección en Lucas 24. A 10 de los apóstoles en el aposento alto, en Juan 20. A todos los 11, ya incluido a Tomás, 8 días más tarde, que aquel que había negado y que había dicho que si no ponía sus manos en sus heridas, pues él no iba a creer. Y luego se le apareció a más de 500 discípulos, testigos presenciales. Eso nos habla Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6. Y durante 40 días estuvo allí manifestándose. Vuelvo y repito, el Antiguo Testamento requería que para que un testimonio fuera real y creído, tenía que haber por lo menos dos personas para corroborar un acontecimiento. Pero el Señor se aseguró de que la resurrección se verificara, no con uno, no con dos, no con tres testigos, sino en muchas ocasiones por centenares de testigos, quienes habían visto, quienes vieron personalmente al Cristo resucitado. Entonces, esta realidad de la resurrección de Cristo fue afirmada por el testimonio colectivo, no de uno, no de dos personas, no de tres, sino de cientos de personas. Y eso nos da a nosotros la valía, nos da a nosotros la, vamos a decir, el gran gozo también de creer este hecho histórico de que Jesús asegura real y efectivamente ser quien ha dicho que Él es. Ese testimonio histórico, esa prueba de la resurrección de Jesús, es una prueba que va más allá de cualquier duda. Jesús es el Mesías, Jesús es el divino, el Salvador de pecadores. el Hijo de Dios, el Señor sobre todas las cosas, aquel que se levantó triunfante de la tumba de la muerte. Y tenemos esos testigos históricos, sobrenaturales también, de que Jesús real y efectivamente se levantó de la tumba. Ese reconocimiento intelectual del hecho histórico de la resurrección de Jesús es necesario también para ser salvos. Es decir, alguien que niegue la resurrección de Cristo no puede ser salvo. No puede ser salvo. Eso es lo que nos dice a nosotros Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Miren la gran importancia que tiene la resurrección de Cristo. La fe que salva va más allá de la afirmación mental de los hechos. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero es algo que tiene que comenzar con esa afirmación mental. Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Y si ese milagro ocurrió, entonces yo estoy dispuesto a rendir a los pies de Cristo cualquier otra cosa por ese hecho objetivo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para los creyentes, el temor a la muerte se elimina y esa esperanza de gloria se asegura precisamente porque así como Jesús se levantó de la tumba de la muerte, también tenemos esa promesa segura que nos levantaremos, que la muerte no es el fin. Que Él ha vencido la tumba y Él también ha prometido esa misma victoria a todos aquellos que le recibamos por la fe salvadora en Él. Esa es la promesa, mis hermanos. Esa es la promesa. La resurrección de Cristo anuncia que Él ha vencido a todo enemigo, que Él ha vencido a todo adversario, que Él se ha levantado triunfante de la tumba, que ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni todo lo demás puede evitar o demorar la segunda venida de Cristo en todo poder, en toda su gloria, para llevar a morar con Él a todos aquellos que le han creído de corazón, que le han confesado con sus labios y que están viviendo esa vida solamente por y para Él. Aquí está, mis hermanos, este asombro causado por estas mujeres, por estos hombres que en su momento también dudaron de que real y efectivamente Cristo había resucitado, y cuando lo vieron, entonces pudieron salir con gran ánimo, con gran regocijo a proclamar estas verdades. Ese mismo mensaje que le fue encomendado a ellos, también se nos ha dado a nosotros. A creerlo y estar dispuesto a vivir por completo. Vivir por completo entregado a ello. Porque aquel que fue capaz de levantar a Cristo de la tumba es el mismo que también vendrá a levantarnos a nosotros de la tumba para ir a morar con Él por la eternidad. ¿Qué hay de imposible para Dios que nosotros no podamos creer y estar dispuestos también a entregarnos de igual forma para recibir estos beneficios? No hay nada. El Señor nos dé entonces esa gracia para que podamos vivir día a día en este hecho objetivo de la resurrección de Cristo con esperanza gloriosa de que no todo termina con la muerte en esta tierra. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde, estemos de pie.